Como siempre decimos en este programa, combinamos la mejor música con los mejores consejos que son los que nos ofrecen nuestros especialistas. Hablando de las ciencias ómicas, hoy nos acompaña Osvaldo Graña Castro, profesor de bioinformática y director del grado en bioinformática y datos masivos en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de cómo las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando por completo la medicina. Esto no es un dicho, una frase que repitamos unos y otros. Esto es una realidad.
Efectivamente, esto es así. Digamos que la medicina entendida como medicina moderna, esa medicina que a veces se menciona como medicina genómica, medicina personalizada y de precisión, o bien incluso a veces medicina de las 5 P's, ¿no? Pues esa medicina moderna no se puede entender sin lo que viene a ser las ciencias ómicas y luego el posterior análisis bioinformático de los datos.
Ajá. Pues como siempre hacemos en este programa, nosotros buscamos dibujar un poco el marco en el que nos vamos a desenvolver, y para eso pues echamos mano, nos ayuda uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este fin de semana lo dedicamos al impacto de las TIC en la medicina actual, con especial atención a la gestión de datos.
Desde luego, es un tema apasionante, novedoso e innovador. En primer lugar, definamos qué son los datos, y la Real Academia Española de la Lengua nos dice que es información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Estos datos a veces también se llaman datos a gran escala o Big Data en inglés, que es el término que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente.
Sin embargo, profesor, los datos siempre se han empleado en las ciencias de la salud, tanto ayer como hoy, ¿no?
Daré dos ejemplos, Alipio. En el año 1853, en Londres, hubo una gran epidemia de cólera que mató a miles de personas, y un médico, John Snow, estudió los registros de defunciones y se dio cuenta que la mayor parte de los casos se producían en un barrio específico. Las personas habían bebido agua de un mismo pozo. Al cerrar el pozo, el número de casos de cólera comenzó a disminuir. Y apenas hace 12 años, en una feria de ciencias de Google, un estudiante de apenas 18 años, Brittany Wember, presentó el proyecto de diseño de un software para ayudar al diagnóstico temprano de cáncer de mama, utilizando una red de inteligencia artificial y base de datos de los hospitales para diferenciar tejido benigno de tejido maligno después de realizar una punción con aguja fina. Este sistema inteligente diseñado por Wenger distingue en segundos los dos tipos de tumores, ingresando en la plataforma las características que se observaban. Muy probablemente estos sistemas se apliquen más adelante a otros padecimientos oncológicos.
Lo que parece claro es que la relevancia de la bioinformática en las ciencias de la salud de nuestros días es evidente.
Desde luego, Alipio. La bioinformática es una herramienta esencial para la ciencia de la salud. Los avances en el estudio y comprensión de cómo funcionan los fenómenos biológicos nos ofrecen nuevas oportunidades en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Las nuevas tecnologías generan un enorme volumen de datos de gran complejidad que hacen indispensable el uso de técnicas computacionales para su almacenamiento y análisis. Y son muy necesarios los profesionales que tengan estos conocimientos en bioinformática y en datos masivos. Se multiplican la oferta y la demanda. Es necesario agilizar la formación de estos profesionales porque se necesitan tanto en institutos de investigación como en hospitales y en empresas del sector biotecnológico.
Pues nos quedamos con ese marco que nos acaba de dibujar. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, y estoy seguro que el profesor Osvaldo Graña os va a profundizar mucho todos estos temas relacionados con bioinformática y datos masivos.
Pues en ello estamos. Profesor, claro, cuando estamos hablando de la importancia de los datos, no son unos datos cualquiera, son los datos masivos. Y claro, ¿esto cómo se maneja?
Pues de una manera no directa, por supuesto, sí, sí. Simplemente a veces pensar dónde puedes almacenar los datos, por ejemplo, que van a venir de una o varias ciencias ómicas, es todo un reto. Ya, ¿qué capacidad de espacio necesito? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Con qué medidas de seguridad tienen que almacenarse encriptados de una manera determinada, ¿no? Entonces, si pensamos además que en cuanto a las ciencias ómicas, quizás la genómica es la más conocida, pero hoy en día existen múltiples ciencias ómicas diferentes, y que ahora lo que está de moda es hacer estudios integrados sobre los datos que vienen de las diferentes ciencias ómicas de los pacientes, pues digamos que las capacidades de almacenamiento se superan enseguida, sí, sí.
Claro, y yo no sé hasta qué punto, claro, a medida que todo esto avanza, vamos a necesitar, digamos, lugares físicos donde almacenar toda esa cantidad de datos masivos y que se guarden con la máxima seguridad, porque estamos hablando de datos muy íntimos de las personas. ¿Eso está ya solucionado?
Sí, eso está a nivel técnico, digamos que está solucionado. Existe la infraestructura y también existen las medidas de seguridad. Existe, digamos, una organización que se llama Genome Alliance for Genomics and Health, digamos que sería la alianza genómica para la alianza, perdón, Global Alliance for Genomics and Health, que me he confundido, sería la alianza global para la genómica y la salud, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que esta organización, bueno, pues ha propuesto una serie de estándares que se deben de cumplir tanto para el almacenamiento de los datos como para el encriptado o la compartición de los mismos. A estos datos no puede acceder cualquiera y de cualquier manera, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, existe algo que se llama EGA, que es el European Genome Archive, que en España tiene una sede en Barcelona, en el Barcelona Supercomputing Center. Es un nodo espejo del nodo principal en Inglaterra, y en este caso actúan como fuentes de almacenamiento de datos genómicos, y ellos se encargan directamente de cumplir con estos requisitos que, como decía, nos dicta la Global Alliance for Genomics and Health. Si nosotros quisiésemos a su vez crear nuestro recurso de almacenamiento, lo podemos hacer, pero debemos seguir también esas directivas.
Los mismos protocolos. Bueno, pues sabemos al menos que hay seguridad en cuanto a los datos que se manejan, datos que tienen que ver con nuestra salud, en todos estos lugares donde se tiene que manejar con ellos. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos profundizando en la importancia de las ciencias ómicas para beneficio de los ciudadanos a través de la salud. For the girl he sent my way, but I know the things he gives he can take away. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el profesor Osvaldo Graña Castro. Es profesor de bioinformática y director del grado en bioinformática y datos masivos en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de la importancia de los datos masivos que tienen que ver con nuestra salud y de la seguridad, porque se aplican en todos los órdenes y hace falta tener la garantía, la seguridad de que esos datos no están accesibles para cualquier persona o cualquier entidad, y por eso se siguen una serie de protocolos especialmente complejos para que la seguridad sea lo primero que se garantice. Y después, profesor, por poner un ejemplo práctico, que nuestros oyentes lo puedan identificar claramente, hablábamos al inicio la importancia de las ciencias ómicas y de los datos masivos para ayudar al diagnóstico de enfermedades y también al tratamiento. ¿Cómo se puede ayudar con el uso de datos masivos en el diagnóstico de enfermedades?
Pues se puede ayudar, de diferentes maneras. La primera, podemos explicar primero qué son las ciencias ómicas para que los oyentes lo entiendan, ¿no? Entonces, las ciencias ómicas básicamente son unas tecnologías que permiten de una muestra biológica, por ejemplo una muestra de sangre de una persona o de un paciente, pues estudiarle con mucho detalle a nivel molecular. Cuando estamos al nivel de genes, hablaríamos de genómica, y lo que estamos estudiando ahí, por ejemplo, si es una genómica completa, estudiaríamos el código genético completo de esa persona, de manera que podemos leer la composición de nucleótidos de ADN que tiene el código de esa persona y compararlo con el genoma humano de referencia, y de esa manera ver si existen variantes que pudiesen preocupar en ciertos genes, por ejemplo, variantes que pudiesen indicarnos que esa persona podría desarrollar una enfermedad al cabo de unos años, ¿no? Al igual que la genómica, que nos permite estudiar como ómica, digamos que ómica es el estudio del conjunto total y no una parte simplemente, ¿no? Entonces, al igual que la genómica para el estudio de las variantes en genes, por ejemplo, podríamos tener la proteómica para, de la misma muestra biológica que antes, pues determinar qué proteínas están presentes y en qué cantidad. Y a eso como digo, sería la proteómica. La metabolómica sería lo equivalente para metabolitos. Existen más ómicas todavía, pero bueno, podemos dejarlo aquí, ¿no?
Bien, y entonces, con esos datos que de un análisis de sangre, por ejemplo, se extraen, contando todas estas partes, ¿cómo nos puede ayudar a un diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, hematológica o un cáncer de sangre?
Bien, pues entonces, teniendo todos, la idea aquí principal es tener o reunir datos de muchos pacientes. En este sentido, por ejemplo, ha habido un plan estratégico denominado IMPACT aquí en España, donde una de las de los ejes de IMPACT era reunir una cohorte de pacientes, de personas, en torno a 200.000, de todo el ámbito geográfico nacional, de todas las etnias, digamos que residentes en España, ¿no? Lo que se pretendía era tener una representación lo más amplia posible a nivel molecular de las personas que viven en España. Entonces, si reunimos una cantidad de datos muy grandes, luego podemos analizarlos. Para eso tenemos que hacer estas ómicas. De los datos que obtenemos de ellas, se analizan finalmente de manera conjunta o integrada con los métodos de machine learning e inteligencia artificial, y así podemos generar modelos predictivos que nos pueden poner un poco en estas situaciones.
Ajá. Es decir, se pueden generar modelos predictivos. ¿Y qué grado de fiabilidad tienen esos modelos predictivos a la hora de su aplicabilidad, digamos, en la situación de un paciente concreto?
Bueno, la fiabilidad que dan, claro, está totalmente relacionada con los datos que nosotros podamos ofrecerle a esos métodos de inteligencia artificial, ¿no? Cuanto más datos, mejor. De hecho, en ese sentido, la Unión Europea, digamos que dentro del marco digital europeo, tiene entre sus prioridades generar una plataforma de diseño, de acceso, perdón, a datos ómicos y clínicos de pacientes de toda la Unión Europea. Es decir, que esos modelos puedan ser lo más, puedan tener la diversidad de datos más amplia. Digamos que si hablábamos antes de residentes en España, ya sería residentes en toda la Unión Europea. Y así, de esa manera, procesar todos esos datos de manera conjunta, que incrementaría muy notablemente la cantidad de los datos y los modelos serían más precisos, efectivamente.
Ajá. Claro, estamos hablando de... habrá personas que nos estén escuchando y dirán, bueno, esto es poco menos que ciencia ficción. Es decir, el manejo de los datos es clave, porque más allá de que tengamos un acopio de datos masivo y que nos lleguen desde las distintas ciencias ómicas que nos ha comentado, al final todo va a depender de quién tiene que interpretar esos datos.
Efectivamente, sí. El proceso en sí, primero es, una vez que hemos obtenido la muestra biológica de un paciente, hacerle esas técnicas ómicas, pero el siguiente paso, eso es casi un proceso, digamos, ciertamente con bastante automatismo. Luego, el siguiente paso es un análisis, como digo, muy amplio de esos datos, ¿no? Primero, cada ómica, hay que pensar que la genómica y la proteómica, por ejemplo, no se analizan ni igual, ni con los mismos programas, ni de la misma manera. Entonces, hay que analizar cada una por separado, hay que conocer individualmente, de manera individual, cómo se hace el análisis de cada una de esas ómicas, y luego hay que conocer los métodos de integración de Machine Learning que se utilizan pues en diferentes áreas, ¿no? Entonces, todo ese proceso requiere de profesionales que estén, digamos, formados de manera multidisciplinar, que tengan conocimiento de la parte molecular, qué datos estoy recibiendo, quién me los ha generado y qué significan estos datos, a su vez, dónde puedo almacenarlos, con qué criterios de seguridad y finalmente qué análisis debo hacer de ellos y qué información o qué resultados pues debo reportar a la persona, pues pongamos al médico o a los investigadores genetistas, biólogos moleculares.
Ajá. Pues desde luego es un mundo apasionante en el que queremos seguir entrando en más detalles. Vamos a hacer otro alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Continuamos en esta mañana de sábado hablando de ciencias ómicas y lo estamos haciendo con Osvaldo Graña Castro, que es profesor de bioinformática y director del grado de bioinformática y datos masivos en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y en este programa siempre intentamos ver cuál es la opinión del ciudadano, la opinión de las personas de la calle, y para eso tenemos un corresponsal de primerísimo nivel, compañero de profesión, periodista por tanto y partner de CREAP, Antonio San José. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, nos acompaña, como sabes, el doctor Osvaldo Graña Castro, y estamos hablando de eso, de las ciencias ómicas, la nueva medicina, la medicina del futuro, pero que ya está aquí, la medicina de precisión cada vez más personalizada. ¿Tú crees que los ciudadanos tenemos una idea clara de cómo nos está cambiando la manera de entender e interpretar todo lo relativo a la salud, y especialmente en la medicina, gracias a estas ciencias ómicas?
Bueno, la verdad es que si tú preguntas en la calle a limpio qué son las ciencias ómicas, la gente te va a decir eso qué es lo que es, ¿no?
Digamos, claro.
Porque suena un poco a ciencia ficción, pero es una realidad, efectivamente. A tu pregunta, por ceñirme a lo que me planteas, pues yo creo que la gente sí va viendo, sí, el ciudadano sí va notando que la medicina cada vez está evolucionando más, que cada vez se solucionan más problemas que antes tenían un difícil tratamiento. Son también conscientes de cómo ha cambiado la forma de trabajar de los médicos, muy de la mano de los investigadores, de los científicos, de los ingenieros. Hablamos de la biomedicina, pero también de la ingeniería médica, de una serie de conocimientos que, en el fondo, vienen a redundar en la salud del paciente. Y sí, efectivamente, yo creo que todo el mundo sabe que hay una medicina de precisión, lo hemos comentado aquí en el programa en algunas ocasiones, que no trata enfermedades, sino enfermos, comunidades independientes. Y eso es algo que seguramente los médicos de hace unas décadas pues veían como inalcanzable y a lo mejor innecesario. Y sin embargo, ahora vemos que cada vez son elementos no solamente coadyuvantes, sino determinantes para que las enfermedades puedan ser erradicadas en pacientes concretos, puedan al menos mejorar su calidad de vida, y eso nos beneficiamos todos. Por tanto, yo creo que hay un conocimiento más o menos empírico, ¿no? Uh-huh. Pero todavía lo ómico, esto todavía no ha calado en la ciudadanía, ¿eh?
Bueno, para eso tenemos al profesor Graña, que nos puede ayudar a interpretar mejor todo lo que tiene que ver con estas nuevas ciencias, ¿no? Pero habría que explicárselo también. ¿Hay alguna forma de explicarle esto a los ciudadanos de manera que lo entiendan así a la primera?
Podemos pensar que en el momento en que esta medicina, digamos, moderna, ¿no?, que es como yo prefiero llamarle, que incluye a todas estas técnicas, esté en nuestros centros de salud, porque en los hospitales podemos pensar que ya está, y está efectivamente, sin ir más lejos, en hospitales de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cuando se trata a pacientes con enfermedades graves y se les busca, digamos, un tratamiento alternativo porque el que está en primera línea no está funcionando, ¿no? Pero cuando eso lo veamos en nuestros centros de salud y en nuestras clínicas de salud, más en la consulta médica más rutinaria, entonces yo creo que ahí será el momento en que los pacientes lo van a entender de verdad.
Ajá. Sí, yo le preguntaría al profesor Graña, si me permite.
Sí, sí, sí.
Me gusta mucho, por cierto, quiero felicitarle, porque este concepto de medicina moderna me parece que es un hallazgo y que es algo que hace muy inteligible esto, ¿no? Pero yo creo, le quería plantear si no es necesario que haga, yo me imagino que sí, ¿no?, que los profesionales de la salud hagan un esfuerzo didáctico, pedagógico, para explicar a los pacientes la incorporación de todos estos avances a sus tratamientos, ¿no? Que a veces pues son tratados en el hospital, pues te van tratando con una serie de técnicas y de cuestiones que antes no estaban presentes, pero a veces no lo sabemos del todo, salvo que sea un tratamiento experimental que hay que firmar un consentimiento informado, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor una labor pedagógica por parte de los médicos en los centros de salud, como usted decía, me parece que es fundamental para que esto empiece a calar en la opinión pública.
Sí, efectivamente. De hecho, posiblemente esto empiece con decir a los pacientes, igualmente que te he pedido una ecografía o una resonancia o te he hecho un electrocardiograma, ahora te voy a pedir un análisis nuevo que incorpora, pues además de la analítica de los valores de sangre habituales, te vamos a incluir otros valores que nos pueden dar biomarcadores. Podemos pensar, por ejemplo, ahí se podría hacer una división entre si ese paciente, que pongamos que no le pasa nada todavía, pero que si tiene, por ejemplo, casos de enfermedades graves por parte de padre o de madre, ¿no? Entonces, a lo mejor eso ya puede guiarle a decir, vamos a mirar ciertos genes a ver si, digamos, que vemos algunos fallos a ese nivel, ¿no?, que nos puedan preocupar y que podamos iniciar así alguna actuación contigo que sea preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera se entiende fácil. De hecho, hoy en día ya existe lo que es el consejo genético para situaciones así, donde se plantea de este modo, ¿no? Cuando las familias o las personas que tienen algún riesgo lo solicitan.
Ajá. La verdad es que todos vamos a desear que eso llegue de verdad y que los médicos también en los centros de salud nos hablen de esta nueva medicina moderna, como bien ha comentado el profesor Graña. Antonio, seguramente que la próxima vez que vayas al médico le puedes preguntar por esto y a ver qué te responde.
Usted, doctor, sabe lo que son las ciencias ómicas. A ver qué me contesta.
A ver qué pasa. Bueno, pues nada, tenemos que irnos acostumbrando, y también los ciudadanos, cuando somos pacientes, tenemos que hacer por incorporar estas nuevas técnicas, estas nuevas ciencias, a la manera de entender e interpretar la medicina, que igual que pasó en su momento con el descubrimiento del genoma humano, que cambió la manera de entender la medicina, y bueno, pues ya nos hemos acostumbrado. Ahora hay que aprender o reaprender a interpretarla de nueva manera, con todo lo que los datos masivos y todo lo que ello nos puede aportar para beneficio nuestro. Así que, en fin, todo está más cerca y es realidad, no ciencia ficción. Antonio, no, ¿verdad?
Desde luego, con el profesor Graña podíamos recordar aquello de la verbena de la paloma, ¿no? De hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad. Añadamos, afortunadamente.
Desde luego. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Saludo, Antonio, un saludo.
Buen día. Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, conversando con Osvaldo Graña Castro, profesor de bioinformática y director del grado de bioinformática y datos masivos en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablamos de la importancia de, bueno, pues de que las distintas ciencias ómicas de las que estamos hablando se puedan ir incorporando, digamos, a las rutinas habituales, no solamente en los hospitales donde ya se está implementando, sino de manera muy especial y muy conveniente para los centros de salud, y que llegue también al ciudadano y se les explique de una forma conveniente. Pero, profesor, cuando hablamos, ya nos ha comentado la importancia de los datos masivos, la importancia de los protocolos que existen para garantizar su seguridad. Pero claro, esto puede parecer, bueno, esto es de manejar los datos y de esta forma tan especial. ¿Eso no lleva también una serie de límites éticos?
Sí, desde luego, estos datos no se pueden tratar a la ligera y de cualquier manera. Es un poco como comentaba, ¿no? Lo primero es dónde se almacenan estos datos. Esto tiene que cumplir unos requisitos técnicos y de acceso y de encriptación. Y en ciertos grados de acceso, además, tienen que estar anonimizados. Ajá. Por ejemplo, para proyectos de investigación que puedan acceder a esos datos, precisamente para intentar a lo mejor conocer más o saber más cosas de una determinada enfermedad, pues podemos acceder a lo mejor a datos clínicos de los pacientes o a datos de hábitos o fenotípicos, que a veces decimos también, ¿no? Uh-huh. Pero no podemos acceder a datos personales. O sea, ahí tiene que haber divisiones muy, muy claras con eso. Ajá. Sería una locura si no, sí.
Claro. Y en cuanto a la investigación, por ejemplo, utilizando estos datos, ¿hay límites éticos también para decir, a lo mejor no todo lo que se, digamos, materialmente o técnicamente es posible, éticamente no lo es?
Digamos que en los proyectos de investigación se plantean habitualmente unos objetivos, unas hipótesis que son las que se quieren comprobar, y el estudio debe estar centrado en ese aspecto. O sea, no el hecho de que tú puedas en un momento dado haber visto algo adicional en los datos que no es objetivo de ese proyecto, en principio es algo que tú no vas a tratar. Ajá. Efectivamente. Tú vas a focalizarte en lo que has propuesto como proyecto, que es lo que tienes concedido, ¿no?
Ajá. Sí. Y luego, más allá de esto y de cómo se manejan en el ámbito de la investigación, pero también en la aplicación clínica, claro, esto supone que antes hablábamos la importancia de que no es tanto ya tener los datos, que se pueden conseguir de una u otra forma, es saber manejarlos, saber interpretarlos. Y eso exige una formación de distintos profesionales. El médico del futuro, el médico de ahora mismo, que ahora se está formando en vuestra facultad, por ejemplo, de medicina, claro, tiene que ser un médico distinto, que que conozca todas estas tecnologías, que le suenen al menos de algo y que sepa manejarlas, porque le va a tocar a él interpretar en parte toda esta parte de datos masivos que se van a poder captar para cada paciente.
Claro, sí, es así. Tiene que conocer todo esto y tiene que participar de la interpretación de los resultados. Digamos que la parte del bioinformático es el análisis de los datos, la interpretación inicial de los resultados, pero esto hay que discutirlo finalmente en un grupo. También puede incluir al médico, al genetista, al biólogo molecular, digamos, ¿no? O sea, esos otros profesionales tienen también que, al menos hasta un grado determinado, adquirir estos conocimientos. Sí, sí, sí.
Y digamos que los alumnos que vosotros tenéis, por ejemplo, ¿los veis receptivos para esta nueva manera de entender cómo va a ser el ejercicio de la medicina?
Sí, sí, es cierto que porque ellos esto es algo de lo que oyen hablar a menudo en la carrera ya, entonces al principio lo desconocen, pero luego ya les va sonando más familiar cada vez y saben que sobre todo si quieren ser médicos donde no se limiten a la práctica clínica sino también a la investigación, pues saben que tienen que ir por ahí, no les queda otro camino.
Y eso complica de manera especial, no sé, digamos, bueno, pues la sensación de decir, oye, yo no he estudiado medicina para analizar, hacer bioestadísticas y para analizar los datos de esta historia. Yo quiero estar en contacto con el paciente, tocar al paciente, en fin. No sé si hay una cierta contradicción entre lo que pensaban que era la medicina, digamos, más convencional y cómo va a ser la medicina que van a tener que aplicar en el futuro.
Yo creo que es al revés. Lo que va a hacer es que puedan seguir tratando al paciente de cerca como quieren, pero de una manera mucho mejor, porque van a conocer mucho mejor a ese paciente, ¿no? A nivel molecular y por qué ese paciente le está pasando eso. Entonces todo va a revertir en un mayor éxito para ellos como médicos también.
Bueno, pues la verdad es que estamos ante una situación nueva que poco a poco está cambiando la manera de interpretar, lo decíamos, la medicina en todos los órdenes, no solamente para los profesionales de la salud, también para los pacientes y para los investigadores, para seguir avanzando en estas ciencias ómicas, en estas ciencias que permiten una medicina más personalizada. Tenemos que seguir hablando de estos asuntos, pero no tenemos tiempo hoy, así que le emplazamos a que pueda venir mañana y nos acompañe de nuevo.
Claro que sí, yo encantado.
Pues así lo hacemos. Seguimos en Fórmula Salud.